Saludamos a esta hora de la tarde al director del Departamento Técnico de Farmaindustria, Emilio Esteve. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a intentar ser lo más didácticos posibles, porque claro, nuestra audiencia también tiene muchas dudas en torno a las vacunas. Como continuamente se está hablando de la vacuna del COVID, bueno, pues queremos también saber un poquito más del proceso de fabricación de las vacunas. Así que la primera pregunta es muy sencilla. ¿Cuántas fases tiene el proceso de fabricación de la vacuna?
La pregunta es muy sencilla, pero no es demasiado fácil de dar una respuesta también sencilla. Tal vez primero lo importante es saber qué es una vacuna o en qué consiste una vacuna. Una vacuna tiene lo que podríamos denominar un ingrediente activo y luego otros elementos que le acompañan, como las jeringas para administrar, el envase, etcétera, etcétera. Entonces, el ingrediente activo de la vacuna, en el caso de COVID, pues puede ser, por ejemplo, un virus atenuado, un virus inactivado, puede ser un trozo de proteína. Cuando nos enseñan el virus, pues se ve como es esférico con unos pinchos, pues esos pinchos son proteínas, pues puede ser uno de esos pinchos que se administre a las personas para generar esa inmunidad, o puede ser incluso un precursor de esa proteína, es decir, un trozo de ácido nucleico. Entonces, todos estos ingredientes activos, que son diferentes en función de las diferentes vacunas, se administran con objeto de que en los sujetos, en las personas, generen inmunidad, generen lo que se llama una defensa, un anticuerpo neutralizante. Y eso se hace así precisamente para tener la certeza de que la vacuna naturalmente no es infectiva, pero equipara el efecto de una infección por virus. Es decir, la vacuna no genera la enfermedad, pero sí que genera esos llamados anticuerpos neutralizantes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se obtiene ese ingrediente activo? Pues normalmente eso se hace a través de unos bioreactores, que es un cultivo celular que se manipula genéticamente para que se produzca una cantidad importante de lo que necesitamos, de ese elemento antigénico que va a generar el efecto parecido a la infección de la vacuna. Esa partícula que se genera en esos bioreactores, pues después hay que purificarla. Y eso no es demasiado fácil. En una caja de frutas donde hay manzanas y peras, uno puede sacar fácilmente las peras y las manzanas. Pero en un cultivo donde hay, lo que nosotros queremos, la proteína de la vacuna, por ejemplo, y muchos otros elementos, pues esto se hace a través de una serie de procesos que se llaman de purificación. Una vez tenemos purificado el elemento antigénico que conformará la vacuna, pues lo que hay que hacer es dosificarlo en las decenas de miles de millones de unidades de vacunas. Y no solamente dosificarlo, sino además controlarlo. Por lo tanto, es un proceso muy complicado, muy diferente de los medicamentos de origen químico. Los medicamentos biológicos son muy complicados por dos motivos, además. Porque esto hay que hacerlo en unas condiciones de asepsia para que no se contamine la vacuna, y porque además requiere una temperatura, las vacunas van en frío. En resumen, por lo tanto, dijéramos, el proceso de fabricación de una vacuna es un proceso en el que intervienen elementos biológicos. Esos elementos biológicos se producen en grandes bioreactores que multiplican el elemento que nosotros queremos que genere esa inmunidad. Puede ser un trozo de un virus, puede ser un ácido nucleico, puede ser una proteína. Y una vez esto está replicado, lo que hay que hacer es purificarlo. Y después de purificarlo, proceder a su envasado. Por lo tanto, la pregunta es muy sencilla, pero la respuesta es muy compleja, porque el proceso en sí es muy complejo. De hecho, hay muy pocos fabricantes de vacuna en el mundo, porque, como en la mayoría de los productos biológicos, esos procesos son realmente realmente complicados, ¿eh? Uh-huh. Esto es la así en líneas generales, sí. ¿Cómo se obtienen los datos para demostrar que una compañía puede fabricar esas tan ansiadas vacunas?
¿Y cuáles son las fases? Porque a veces oímos, pues la vacuna de Oxford está en fase X, la de Rusia está en fase tropecientos. ¿Qué son esas fases?
Ese es otro elemento. Vamos a ver, para poder utilizar una vacuna se necesita, podríamos decirlo, se dividen en tres partes. Una sería la parte de la solicitud. Otro es la parte de la evaluación que hacen las autoridades sanitarias y otra es la parte de la utilización. Entonces, en la parte de la solicitud, las compañías farmacéuticas tienen que demostrar en la solicitud que esa vacuna tiene calidad, seguridad y eficacia. ¿Qué tiene calidad? Pues se infiere del proceso de fabricación, que está perfectamente descrito, del proceso de fabricación y del proceso de control de cada una de las dosis de vacunas. Uh-huh. Que tiene eficacia y seguridad es a través de ensayos, ensayos en animales de experimentación y ensayos en personas. Entonces, lo que usted me preguntaba de las fases corresponde a esos ensayos en personas. Uh-huh. Ensayos en personas, que pues, se llama fase 1, fase 2 y fase 3, que consisten en probar que efectivamente ese ingrediente activo que hemos dicho de la vacuna, esa proteína, ese pincho de la superficie que hemos visto, genera anticuerpos neutralizantes y, por lo tanto, protege de la infección y protege de la enfermedad. Y eso se tiene que hacer pues en voluntarios sanos, de manera que al final se pueda comprobar que a los que se les ha administrado la vacuna efectivamente tienen un nivel de protección frente a la infección del virus mucho mayor que a los que no se les ha administrado. Entonces, esas fases son correlativas y, por lo tanto, no todos las compañías que desarrollan vacunas están en el mismo nivel, en la misma etapa, en esa carrera, hasta que al final la vacuna sea uh-huh. esté disponible. Uh-huh. Entonces, en fin, hay algunas que están ya en fase, empezando la fase 3, y eso es muy buena noticia, porque prácticamente en unos pocos meses, ya dispondremos seguramente de la posibilidad uh-huh. de que las autoridades evalúen toda esta evidencia que las compañías han recogido. Pensemos que en el caso de una vacuna normal, un desarrollo de una vacuna normal tardaría pues 8, 9 o 10 años. Uh-huh. Y nosotros, en estos momentos, la industria farmacéutica está cuadriplicando los esfuerzos para disponer de muy buena evidencia en un periodo de tiempo mucho más corto. Y eso, pues, normalmente exige que los propios ensayos, que para una vacuna normal son de 3 o 4 mil personas, los ensayos en fase 3, uh-huh. pues aquí se estén pensando en vacunas de 30.000 o de 40.000, de manera que en tres meses o cuatro ya dispondremos de mucha evidencia sobre los resultados de la administración de esta vacuna. Uh-huh. Y también pensemos que las autoridades que tienen que evaluar esto ya están trabajando en la información que ya se dispone. Y pensemos también que algunos fabricantes ya están fabricando la vacuna. Es decir, que en vez de hacer algo secuencial, como se haría en condiciones normales, es decir, primero se hace la investigación, después se presenta la solicitud y, en fin, y después se fabrica el producto. En este caso no se está trabajando secuencial, sino que se está trabajando en paralelo, porque el tiempo apremia y es importante disponer de una vacuna segura y eficaz cuanto antes.
Es que una de las preguntas que tenía para usted era precisamente si los plazos que a veces se manejan, si son realistas en torno a esa vacuna para la COVID-19. Claro, nos está diciendo que se está ahora mismo acelerando todo el proceso, pero a veces, y esto voy a hacer como una autocrítica a nosotros, a los medios de comunicación, porque claro, a veces con esta ansiedad que tenemos todos por llegar a la vacuna de la COVID-19, claro, damos noticias relativas a lo mejor pues a un ensayo que se está realizando y a lo mejor estamos generando incluso falsas expectativas en la sociedad, porque no se lo explicamos bien. A lo mejor ya creen, no, es que ahora ya, después de esto, ya el mes que viene, eso a lo mejor sí que somos un poco corresponsables los medios de comunicación a lo mejor por generar falsas expectativas en la sociedad, y a lo mejor después se frustran, como está pasando ahora con la vacuna de Oxford.
Bueno, en el caso de los medicamentos, ni las buenas noticias hay que maximizarlas, ni las malas noticias tampoco. Porque el sistema de autorización de medicamentos es uno de los sistemas más eficientes que por una razón evidente de salud pública. Estamos hablando de medicamentos y de vacunas y naturalmente no podemos dejar que unos productos que no están perfectamente contrastados con eficacia y con seguridad lleguen al mercado. Aún así, en el mundo de los medicamentos existe lo que se llama la farmacovigilancia, que hace que un porcentaje muy pequeño pero existente de medicamentos al final haya que incluso retirarlos del mercado. Por lo tanto, el sistema es extraordinariamente estricto en materia de evaluación de las reacciones adversas. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de la vacuna de Oxford, que ha habido un caso y entonces lo que se ha hecho es detener el ensayo y analizar qué ha ocurrido aquí, pero no con la intención de que esto sea una catástrofe, sino simplemente esto está en el protocolo. Pensemos que hay un porcentaje de casos de estos, sobre todo en productos nuevos, claro, en fin, ese porcentaje en productos ya probados que se estudian para una nueva indicación, etcétera, pues no hay interrupciones, no hay tantas interrupciones, pero en productos nuevos es muy natural que cada paso que se dé de una manera prudente. Entonces, a lo mejor para los medios de comunicación esta noticia es una muy mala noticia, pero para la gente que conocemos cómo funcionan los sistemas de autorización es algo que puede ocurrir y que de hecho pues viene ocurriendo, sobre todo en productos más novedosos, ¿no? Y la vacuna del COVID pues lo es.
Estamos charlando con Emily Esteves, el director del Departamento Técnico de Farmaindustria. También se está hablando mucho de la comercialización. Bueno, en concreto ahora mismo se habla de la futura comercialización de la vacuna de la COVID-19. Pero en general, ¿cómo se comercializan las vacunas?
Pues en principio las vacunas, una vez están autorizadas, dijéramos, yo antes he hablado de que había como tres partes en el desarrollo de cualquier medicamento. Una es confeccionar la solicitud a base de datos de fabricación, investigación, etcétera, etcétera. Otra es el proceso de autorización. Las vacunas siempre se autorizan a nivel europeo por su propia naturaleza. Se autorizan en Ámsterdam, en una mesa donde están todos los expertos de toda la Unión Europea. Pero después de esa autorización, cada Estado miembro tiene que establecer las condiciones de autorización en su propio estado. Idealmente, estas condiciones de autorización deberían de ser comunes a nivel europeo, pero los sistemas sanitarios no son exactamente iguales en toda la Unión Europea, y entonces los Estados miembros, cada Estado miembro, adapta un poco las condiciones locales de utilización, hace sus propios calendarios de vacunación, que son parecidos en toda la Unión Europea, pero no tienen por qué ser idénticos. También es verdad que hay vacunas que se utilizan para infecciones que podríamos llamar endémicas, que se producen en una zona yo no lo sé, pero mediterránea a lo mejor, que en el norte pues no se va a producir. Uh-huh. Entonces, a partir de una autorización única de la vacuna, como será esta del COVID, será una vacuna autorizada a nivel europeo con exactamente, será la misma autorización para todos los Estados miembros, sí que los Estados miembros van a determinar cómo quieren utilizarla. Entonces, si a eso le sumamos que van a ir llegando las vacunas en el primer semestre del 2021, van a ir llegando remesas de diferentes tipos de vacunas, pues también las autoridades tendrán que establecer un poco cuáles son los perfiles de utilización. Si se empieza primero por un determinado colectivo de mayor riesgo, etcétera. Y eso pues no lo sabemos todavía porque lo tiene que determinar, dijéramos, en este caso las autoridades nacionales, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las autoridades de las diferentes comunidades autónomas y del Ministerio, se tienen que poner de acuerdo en cómo se va a utilizar este tipo de nuevas vacunas que vayan llegando. De manera que en los próximos meses ya se vaya regularizando la administración de vacuna y ya se alcancen los objetivos de vacunar a la población que se haya determinado. Pero, dijéramos, el orden es una decisión que todavía no ha sido tomada.
Hemos charlado con Emilio Esteves, el director del Departamento Técnico de Farmaindustria. Nos ha atendido amablemente esta tarde aquí en la Brújula de Galicia, en Onda Cero. Muchas gracias, doctor. Oye, doctor, le iba a llamar doctor, perdón. Muchas gracias,
señor. Bueno, en realidad sí, puede llamarme doctor porque soy doctor. Soy doctor en farmacia, pero soy doctor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Esteves, por atendernos.